El siguiente mensaje lleva por título Obreros de la Undécima Hora. Fue predicado el miércoles 20 de julio del 2016 en el Tabernáculo Gracia por el pastor Elías Barjún.
Aleluya. Vamos a orar, hermano. Hay unas peticiones. Hermano Mitchell está pidiendo por Miriam y por su madre. También el hermano Leonardo, ¿verdad?, está pidiendo por Lilian Barjum en su viaje, trabajo, y como en cualquier relación que ella tuviera. Si alguien tiene una necesidad de esta hora, vamos a confiar en el Señor, ¿verdad? Toda petición es noble, toda petición, ¿verdad?, Dios no la puede obviar. Oración por la hermana Irmandino, una caída y la rodilla. Vamos a orar. No sé si alguien más tiene una necesidad. Orar también por la hermana Norma, que la operaron. Norma Ponce. Padre, hay necesidades. El pueblo más necesitado es el pueblo de la novia. Pero creemos que tenemos un gran sumo sacerdote que podemos tocar nuestras debilidades, el sumo sacerdote de nuestra profesión. Profesar significa decir lo mismo, confesar: por tus llagas fuimos sanados. Y Padre, confiamos, Señor, que esta palabra que podemos hablar en fe, Señor, nos otorgue el derecho, porque Cristo pagó el precio con su sangre y resucitó para comprobarlo, Padre, y vive hoy para confirmar todo lo que Él ha prometido. Señor, ayúdanos solamente a recibirlo, a creerlo. Al que cree, todo es posible. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, creyendo, yo lo haré. Señor, ayúdanos simplemente, auméntanos la fe, como dijo aquel hombre. Podamos creer para cualquier necesidad que tuviéramos, sabiendo de que tenemos acceso. Señor, tú no nos puedes dar sanidad porque ya pagaste el precio. Sanidad es un derecho ya adquirido, aún antes de la fundación del mundo, cuando el Cordero fue inmolado. Señor, tú no nos puedes sanar porque ya lo hiciste. Padre, todas las promesas, Señor, que el hombre perdió, Cristo con su sangre pagó de regreso. Señor, paz es nuestra, tú pagaste el precio. Señor, gozo es nuestro, salud es nuestra, vida es nuestra, la victoria es nuestra. Te damos gracias en esta tarde, Señor, porque lo podemos creer y recibir. Señor, así como estas peticiones han sido aquí habladas, creemos que tú las has oído, tú sabes al respecto, conoces el deseo de cada corazón, Padre. Te pedimos, Señor, que hagas conforme a tus riquezas en gloria. Gracias, Padre. Parte el pan de vida. Edifícanos, Señor, en esta noche con tu Espíritu. Háblanos la palabra, Padre, que podamos recibir vida, Señor, porque mis palabras son Espíritu, son vida. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Les invito a abrir las Escrituras en el libro de Mateo 9. Mateo 9, vamos a leer en el versículo 35, dice: recorría Jesús, 35 del 9 de Mateo, de San Mateo, recorría Jesús todas las aldeas, todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dios bendiga su palabra. Tenga la bondad de sentarse, hermanos. Ahora, Vemos que nuestro Señor aquí, ¿verdad?, vio la gente y vio su necesidad y tuvo compasión de ellos. Él los vio, ¿verdad?, como tal vez como un buen médico que va a cierto lugar y encuentra que tal vez la gente vive insalubre, la gente tal vez vive, ¿verdad?, donde no tiene tal vez buen agua potable y tienen disentería y tienen toda clase de enfermedad, y si Él tiene el remedio, Él puede sanarlos. Porque tal vez los guías no les enseñaron a cómo vivir limpios. Tal vez los guías no les enseñaron a cómo hervir el agua y cómo hacer algo por ellos, ¿verdad? A cómo no enfermarse y cómo no vivir en esa condición, porque había manera de vivir mejor. Y Jesús, viendo la gente, ¿verdad?, vio la condición que estaban, ¿verdad? Y los vio y, como dice, desamparados y dispersos, como ovejas que no tenían pastor. Y él fue, usted se fija, a la sinagoga de ellos y enseñaba y ministraba la palabra y ministraba sanidad a ellos. Y vio que estaban realmente en esa condición porque no tenían verdaderos guías espirituales. Y los vio como ovejas sin pastor, ¿verdad? Vio que realmente así los encontró, porque él iba de ciudad en ciudad, de sinagoga en sinagoga, de templo en templo, de ministerio local a ministerio local, y la gente estaba como ovejas sin pastor, viviendo muy por debajo del privilegio que la palabra otorga al creyente. Y entonces, parecía que en esas sinagogas, donde la gente iba a buscar, ¿verdad?, para recibir de Dios, no lo estaban recibiendo, ¿verdad? Y Jesús, ahí con un ministerio, si usted se fija, escritural para la hora, ministró la palabra para realmente medir con las necesidades espirituales de la gente, porque Dios no tiene otro remedio. Envió su palabra, ¿verdad? Los sanó y los libró de su ruina, ¿verdad? Y Él siempre tiene una manera de enviarla, ¿verdad? Por eso Él dice aquí, rueguen que podamos enviar verdaderos obreros a la mies. Porque Él vio esa necesidad. La necesidad es que no habían verdaderos ministros, verdaderos hombres que tenían su corazón en la gente, en la obra. Él encontró hombres que estaban buscando fama, estaban buscando vivir por dinero, están buscando ser vistos de la gente y solo hacer largas oraciones para que la gente viera que eran espirituales. Y entonces Él vio a la gente, hermano, empobrecida espiritualmente. Y tuvo lástima de ellos. Ahora, el problema era, ¿verdad?, que no tenían verdaderos guías, verdaderos ministerios. Y entonces encontramos, ¿verdad?, sabemos nosotros que solo la palabra realmente puede medir con las necesidades espirituales de la gente. Y él les enseñaba la palabra para que la gente pudiera ver, ¿verdad?, qué es lo que Dios le da al hombre. Si usted puede creer en todo lo que está escrito aquí es para usted, no tendría usted por qué vivir por debajo de su privilegio divino, ¿verdad? Dios se lo dio, pero estas cosas tienen condiciones, ¿verdad? Se necesita la llave, que es fe, y solo la llave puede abrir la puerta, ¿verdad? Y la llave tiene ciertos cerrojos, y solo un ministerio genuino con la llave en la mano puede abrir esa puerta. Otros van a tratar de mostrar la puerta, pero no pueden meter la gente al otro lado, ¿verdad? Como encontramos a Apolos en su día, ¿verdad? Él está predicando una edad pasada, Y no podía ministrar la gente dentro de la nueva edad, dentro del bautismo del Espíritu Santo, porque él no tenía la llave. Ahora encontramos estas cosas. Ahora, cuando Jesús vino y les ministró, ¿verdad? Él mostró, ¿verdad?, el verdadero ministerio que esa gente realmente no tenía. La gente no tenía esa clase de ministerio, alguien que pudiera ayudarles, que realmente podía hacer algo por el pueblo. O iban a la iglesia, adoraban, cantaban, leían una escritura por aquí, la memorizaban. Pero ministrar la entrada no lo tenían, las vio como ovejas dispersas, sin pastor, sin un guía. Y tú, dice la Biblia, compasión de la gente, porque a ver cuántas veces llegaban a la iglesia y ponían su limosna, a ver cuántas veces llevaban las gallinas al ministro, ¿verdad? Y le tenían buena comida y él engordándose y la gente empobreciéndose. No había duda de eso, ¿verdad? En la condición que Jesús encontró la iglesia, porque él no era, solo era una localidad, dice la Biblia, que iba de ciudad en ciudad, iba de sinagoga en sinagoga, de sitio a sitio, ¿verdad? Y el problema era el ministerio. Ese es todo el problema. Hombres que en vez de ministrar la entrada, se ministraban ellos mismos a la gente, sus propios razonamientos, sus mejores criterios, la manera que ellos habían interpretado esto. Y entonces se necesita realmente un verdadero ministerio que pueda ministrar una entrada. ¿Cómo se puede entrar y recibir todo lo que Dios tiene en su palabra para los suyos? Ahora esto está aquí sellado, esto está aquí sellado, pero si se puede abrir, todo es posible a lo que cree. Aquí está todo lo que Dios le dio al hombre: vida eterna, el poder de la resurrección, el poder de una vida virtuosa y victoriosa espiritualmente hablando. Todo esto está aquí. ¿Ve? Sí, Señor, todo esto está en la manera que se pueden ministrar estas cosas, ¿verdad? Y la gente, si vive empobrecido, ¿verdad?, es porque no ha visto el valor de la verdadera palabra y de la manera verdadera de cómo recibir lo que Dios tiene para ellos. Porque Dios no puede dar nada mejor. Dios, cuando envió a Moisés, mandó un hombre con, así dice el Señor. Cuando la iglesia se encontró enredada, ¿verdad?, y con Jezabel, y paganismo había entrado en ellos, le habían robado derechos, envió Elías con un mensaje. Y Dios siempre, la única manera, envió a Moisés, le digo, voy a dar dos señales, detrás de la señal, la voz. El oír la voz, el recibir la voz, iba a romper las cadenas. Les iba a llevar de vuelta a la herencia y todo bajo sus pies. Esa es la manera provista de Dios y esa siempre ha sido la manera provista de Dios. Pero Dios no tiene otra manera. Dios no tiene otra manera más que fe en lo que Jesús dijo: al que recibe, al que yo envío, a mí me recibe. La cosa es creerle al mensajero que es enviado de Dios y creerle lo que él está diciendo, que es de parte de Dios. Y eso es lo que puede llevar a la gente a vivir en la presencia de Dios. Y entonces eso siempre ha sido la manera de Dios, ¿verdad? Y entonces encontramos, ¿cómo es el trabajo, si usted se fija, del enemigo? Empobrecer a la gente. Es el trabajo del enemigo empobrecer a la gente, teniéndolos en ignorancia espiritual, dándoles guías ciegos, ¿verdad? Guías sin entendimiento espiritual, todo para que la gente viva muy por debajo de su privilegio divinamente dado. Ese es el trabajo del enemigo, ¿verdad? Y si este es el pan de vida, ¿verdad? Y a través de esto se ministra, ¿verdad? Porque no puede un mensajero venir y hablar contrario a esto. Él tiene que traer luz sobre esto. Pero este mismo libro, que usa Dios para ministrar estas cosas, el enemigo lo usa para robarle a la gente, para engañar a la gente, para quitarle a la gente, ¿verdad? Porque el enemigo no tiene otro libro. Él no tiene otro libro. Es este libro que él usa. Así de sencillo. Entonces encontramos estas cosas y vemos que siempre que el pueblo llega a un lugar donde empobrece espiritualmente y se le quita sus derechos divinos, Dios tiene una manera provista para hacerlo volver. Dios tiene una manera provista para traerlo de regreso. Si se les ha robado, Dios viene y le restaura por una manera provista, porque es el propósito de Dios. No importa en qué condición se encuentra la iglesia, en qué condición. Aquí era una gente que profesaba, pero mire la condición que Jesús los encontró, ¿verdad? Entonces, Dios tiene una manera de hacerles volver. Y la Biblia entera revela esta verdad, ¿verdad? Lo vemos en el jubileo. La vez pasada hablamos en detalle de eso, cuando un israelita, ¿verdad?, estaba fuera de su heredad que Dios le dio y empobrecía, estaba sirviendo a otro amo. El sacerdote sonaba la trompeta en el jubileo y con ese sonido que él oía sabía que él tenía el privilegio de regresar. Ya no tenía por qué estar sujeto y que podía regresar a todo lo que se le dio originalmente, porque Dios se lo dio. Lo vimos como Dios se lo dio en Josué. Y esto era para todo israelita que tenía su nombre en el libro. Y nuestro Señor aquí está viendo a esta gente. Y eso siempre ha sido así, todas las edades. Siempre que Dios ve, viene la edad, él encuentra a la gente, ¿verdad?, en una condición tal que él tiene que redimirlos de regreso, traerlos de regreso. Sí. ¿Y qué los lleva a eso? Lo mismo que los llevó desde el principio, falsa enseñanza. Cuando Dios tenía a su hombre en su imagen, Dios tenía a su hombre teniendo dominio, vino Satanás, el primer predicador, y torció la escritura a Eva. Y esa la despojó a él y a Adán, a ella de Adán, de todo lo que originalmente Dios le dio. Y Dios tuvo que divisar un plan de salvación para traerlos de vuelta, ¿verdad? Deshacer lo que falsa enseñanza hizo. Y entonces encontramos, eso siempre ha sido el mismo plan en todas las edades. Siempre que Dios viene a la edad, eso ha sido así, ¿verdad? Falsa enseñanza tiene la gente, un ministerio que sea el nicolaísmo, se ha conquistado a la gente, se ha adueñado de ellos, se ha adueñado de sus corazones, les ha torcido el entendimiento de la Escritura, los tiene todos en pobreza. Hombres que no tienen un verdadero llamado, ni un entendimiento espiritual de la llave de fe. Y la gente se encuentra así. Dios tiene que enviar entonces, como dijo Jesús, obreros verdaderos. Dice ahora, rueguen que Dios pueda enviar obreros. Obreros que tengan a la gente en su corazón. Miremos esto, ¿verdad? Miremos esto esta mañana. Porque aquí está el cuadro, ¿verdad? Aquí está el cuadro en la Biblia, ¿verdad? Aquí está el problema, ¿verdad? Vemos cuál era el problema. Jesús lo encontró, fue de ciudad a ciudad, de lugar en lugar, enseñando y predicando la palabra. Y lo vio como oveja sin pastor. No lo vio la gente asistiendo a la iglesia. Alabaré, y los vio todos empobrecidos, los vio un ministerio, hermano, ciego, sin visión espiritual, y la gente con un guía así no tenían ni visión de lo que Dios quería de ellos y lo que Dios podía darles, sin visión el pueblo perece. Y Jesús les dijo, son guías ciegos. Hombres que tienen la Biblia en la mano y son inspirados erróneamente. Pueden tener buenas intenciones, pero sin un verdadero llamado para tocar este libro sagrado. Y entonces encontramos, a Jesús viendo la gente en la condición que estaba, Y los encontró en las iglesias, en las sinagogas, a donde iban, en cada localidad, ¿verdad? Que ahí asistían, los vio en la pobreza espiritual que estaban. ¿Eh? Ahora, no hay duda que ellos guardaban muchas cosas el sábado y tal vez vivían vidas limpias y tal vez traían la ofrenda del cordero para sacrificio por sus pecados y cuántas cosas más, pero todavía estaban como ovejas sin pastor. Y a veces la gente piensa de que solo es asistencia religiosa y vivir una vida moral y aprender un poco de la Biblia y aprender un poco de Dios. No, la Biblia está llena de grandes promesas que por fe se reciben. Todo es posible al que puede creer. ¿Eh? Entonces encontramos esto, ¿verdad? Ahora, entonces vemos que Jesús vio el remedio, y el remedio de esta condición era verdaderos obreros que Dios pudiera enviar. Él mismo lo dice aquí. Y la mies es mucha, porque Él fue aquí y nada. Él fue allá y nada. Él fue aquí, igual. La mies es mucha. Son pocos los obreros. Como el hermano Branham en su día. Él iba a diferentes lugares. Predicaba la palabra. Hablaba del tiempo que vivía. Le mostraba a la gente la luz de la hora y ellos salían de sus iglesias y miraban aquello que sus iglesias no podían darles. Había algo más que le habían sido enseñados, pero luego él tenía que dejarlos, él no podía estar y ministrarles y predicarles, él tuvo que irse. Y dice cuando regresaba al poco tiempo encontraba que habían devuelto a la misma denominación donde estaban, al mismo enredo donde salieron, y él no podía ver cómo Dios pudiera mandar un hombre aquí, un hombre espiritual que pudiera mantener la bandera ahí, ayudar y ministrar a la gente. Y él quisiera haber tenido, como dice Pablo, que tenía a Timoteo, que podía enviar a Timoteo a cierto lugar, o a Tito, como dice la Biblia. ¿Eh? Hombres que fueron fielmente enseñados cuando habían otros que estaban apartando el oído de la verdad y la guerra estaba. ¿Eh? ¿Y cómo iba a ser él si allá estaban trabajando en error? Y aquí tenía un verdadero ministro llamado Timoteo, te envío para allá. Y él dice a los corintios, yo les envía a mi hijo Timoteo para que les recuerde cómo yo hago las cosas en las iglesias, cómo yo me comporto y cuál es mi proceder y cómo yo enseño. ¿Eh? Y entonces era la carga también de Pablo, porque miraba que la guerra estaba. ¿Eh? Ahora, hay hombres que se califican solos, ¿eh? Y eso hay mucho, ¿verdad? Que piensan que ellos están calificados, ¿eh? Como un cirujano que tal vez él fue a la escuela de medicina y pasó de panza y tuvo que darle un poco al profesor para que le diera el título, ¿eh? Y usted va, lo van a operar. Bueno, piensa dos veces, ¿verdad? Ahora entonces encontramos, el remedio era obreros ordenados y calificados para la tarea. Ese era el remedio que Jesús vio a la condición espiritual de la gente. Usted mismo lo leyó conmigo. Usted ve la carga de él. Mire la gente en la condición que está. Están como ovejas sin pastor, van a las sinagogas y no tienen nada y no reciben. Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Obreros ordenados y calificados que pudieran tener el corazón por la gente como Él la tenía. Y lo vemos, aquí dice la Escritura que Él tuvo compasión de ellos. A ver, la gente no tiene corazón por el pueblo. ¿Eh? Dios no pudo dejar que Adán y Eva quedaran en esa condición. Él iba a pagar la pena de su propia ley. Él iba a llevar el castigo para traerlos de vuelta. Él iba a hacer algo para redimirlos. El enemigo los despojó, les robó su privilegio divino. Y él iba a pagar el precio para traerlos de regreso a recibir lo que tenían antes. Aquí están todos empobrecidos, despojados, desnudos. Y entonces encontramos eso, ¿verdad? Y entonces, y esta gente, ¿verdad?, a pesar de asistir en esas iglesias donde debían proveer para ellos el alimento de vida y ministrar las promesas a ellos, los vio empobrecidos y dispersos, sin dirección, como ovejas perdidas. Ahora, la cosa era, vemos la clase guía que tenían, qué clase de pastores tenían, porque Jesús dijo que los vio como ovejas sin pastor, ¿verdad? Y Jesús ministró a ellos lo que estos debieron haber ministrado. Él vio la necesidad que debían haber obreros verdaderos en lugar, ¿verdad?, para poder atender a la gente realmente y su verdadera necesidad, alguien que pudiera tener su corazón por la gente. Por eso les dice, la verdad, la vida es mucha, más son pocos los obreros. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, la cosa es ministrar, ¿verdad?, administrar una entrada. Un ministro debe ser capaz, o un ministerio, de ministrar esa entrada o esa vía de escape provista para la gente. Sí, señor, debe ser capaz de abrir las escrituras y por las escrituras llevar a la gente a recibir lo que Dios ha otorgado en el tiempo que están viviendo. Es porque Dios dio. Dios en todas las edades dio. Lo dio en la edad de Lutero y vemos que él fue lo que él soltó para ellos en ese día, pero vemos que soltó más en la edad de Wesley, y Dios ha venido soltando y dando más, ¿verdad? Y a un lugar donde la iglesia llega y debe estar en una posición donde tiene todo bajo sus pies. Esa es la edad que vivimos, el tiempo que vivimos, y entonces la cosa es cómo meter la gente ahí. ¿Cómo llevarlos a ese lugar donde Jesús dijo, las obras que yo hago ustedes también harán? Y el que en mí cree, estas cosas serán. Y si tú le dices a este monte lo que tú digas será. Dice, ¿cómo llevar a la gente a esos lugares cuando es una promesa? Entonces vemos que fe debe ser ministrada, la palabra debe ser hecha clara de tal manera que la gente puede llegar y entrar en esas esferas donde todo es posible al que cree. Y Dios tiene una manera para ello. Ahora, entonces encontramos, ¿verdad? Ahora, siempre vemos nosotros, vemos nosotros que Dios concedió un plan de redención, ¿verdad? Para el hombre no viva por debajo de su privilegio divino. Eso es lo que es un plan de redención. Redención significa devolverle su lugar original. Eso es redención. Aquí está el pecado, le robó al hombre, pero entonces hay un remedio al pecado, y al haber un remedio al pecado, hay una manera que el hombre regrese a lo que Dios le dio en el principio. Mire lo que Dios le dio. Miremos a Adán, ¿qué es lo que él tenía? Eso es lo que el plan de redención produce. No hay menos que eso. Ahora, si el hombre vive por debajo de eso, hay un problema. ¿Por qué? Entonces, todos estos por qué deben ser contestados. Entonces, cuando el hombre cayó, Dios se propuso redimirlo. Cuando el hombre cayó, lo primero que hizo Dios es decidió redimirlo. Por eso hay un redentor. Hay un pariente redentor en Israel, presentando de que el pariente devuelve lo que su hermano perdió. No importa cuán grande es el precio, él lo paga y se lo regresa libremente. Se llamaba el Goel, era la manera de Dios. Aquí está mi hermano, perdió lo que tenía, empobreció, anda en harapos, cuando antes tenía, porque Dios se lo dio con Josué, todo eso. Y lo explicamos la vez pasada, cómo era la manera de Dios, que no podían perder su heredad, querían quedar en la familia para siempre, pero sí empobrecían, sí perdían. Había una manera provista de Dios para devolverle todo. Y ese es el propósito de Dios, porque eso es lo que Dios tiene en mente. Entonces el plan de redención, ¿verdad? Dios se propuso redimir al hombre, ¿verdad? Devolverle todo lo que la caída le robó. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo en su imagen y le dio dominio. Lo hizo un amo y señor. Lo hizo para reflejar su carácter, ese carácter de siete virtudes. Es el carácter de Cristo, nosotros sabemos eso, ¿verdad? Y él fue hecho así. Pero cuando cayó y vino a este mundo por sexo, ese nacimiento por sexo le robó el venir en esas siete virtudes. Le deformó su imagen. Si hubiera venido correctamente, hubiera venido en esas siete virtudes. Pero Dios dio un nuevo nacimiento para que el hombre manifieste esas siete virtudes. Porque el nuevo nacimiento restaura lo que el primer nacimiento quitó. ¿Me entienden? Ahora esta es la manera de Dios. Ahora Dios tiene una manera. Ahora el problema es, dice el mensajero, hoy tenemos un montón de falsos nuevos nacimientos, porque tenemos un montón de falsos conceptos de lo que es el nuevo nacimiento. Uno lo enseñan de esta manera, otro lo enseñan de esta manera. Hombre, sin entendimiento, hermano. Dicen a la gente, esto es lo que tienes que tener y esto es lo que Dios demanda de ti. Lo van y lo buscan y eso no es lo que Dios está prometiendo ni lo que Dios demanda. Entonces encontramos eso. Ahora vemos, Dios lo hizo de esa manera, le robó el pecado, todos sus derechos divinamente dados, le robó su posición y privilegio, dijo, y Dios proveyó un plan de redención para traerlo de regreso a recibir todo lo que tenía originalmente. Eso es lo que el plan de redención hace, redimir es devolver, regresar. Este cuerpo de corrupción, pues envejece y se va a la tumba, pero Dios prometió un cuerpo semejante al cuerpo glorioso de él. Fe en esa promesa lo hace real. Igual que Job cuando estaba aquí en la tierra, él vio ese redentor. Él vio ese que redime el estado caído del hombre. Él vio que hay una salida, ¿ve?, de la tumba, de la muerte, donde corrupción tiene que conocer su amo. ¿Ve? Para que el hombre no viva encerrado bajo el temor de la muerte, porque Cristo pagó el precio. Y Job vio eso, Job lo vio. Job vio esa realidad. Digo, yo sé que mi Redentor vive. Y aun cuando esté deshecha esté mi piel en mi carne de ver a Dios, Él se va a levantar del polvo en aquel día y yo lo veré por mí mismo y no otro. Él vio esto. Él vio la visión. ¿Ve? Entonces encontramos estas cosas, encontramos, ¿verdad? Ahora, es obra del enemigo, fíjense usted, como lo vemos en el principio, robarle al hombre lo que Dios le concedió. Es obra del enemigo robarle al hombre lo que Dios le concedió. Y vemos la manera que se lo quitó en el principio, es la manera que siempre él se lo quita en todas las edades y es por falsa enseñanza. Él vino citando la escritura y torciendo el entendimiento de lo que Dios dijo originalmente. Así le robó, así lo despojó de sus derechos divinos. ¿Eh? Como Pablo en Corintios. Habla de estas cosas. Habla, ¿eh?, como él quería presentar. Segunda Corintios capítulo 11. Como él quería presentar una novia, una esposa sin mancha, sin arruga, una que fuera hueso sus huesos, carne su carne, palabra su palabra, vida su vida. Una que fuera el reflejo de él siendo la palabra, porque así la visionó él. Él tenía una visión de lo que ella era. Es como un hombre construyendo, como Moisés construyó el templo. Él no podía construir el templo, él tenía una visión de lo que estaba tratando de lograr. Pablo sabía lo que él iba a lograr por la palabra. Igual como Miguel Ángel tenía en sus pensamientos la imagen de Moisés. Y se propuso trabajar en esa línea hasta que logró traer. Dios en sus pensamientos tenía lo que el hombre debía ser. Y lo hizo en su imagen. Y cuando Dios hizo al hombre en su imagen y le dio dominio, Dios dejó de obrar porque llegó al final, a la perfección de la obra. Él vio que su creación lo reflejaba a él. Y entonces Pablo, con esta visión de lo que es la verdadera iglesia, él sabía qué presentar a Dios, él sabía la palabra que él tenía, podía producir eso, sabía que lo que él tenía era capaz de traer esa imagen de Cristo en el que está bajo su ministerio. Por eso él dice: yo estoy en dolor de parto hasta que Cristo esté formado en ustedes. Pero habían otros que no estaban formando, sino que estaban deformando esa imagen, apartando a la gente de la verdadera visión. Porque Pablo tuvo que darle la visión a la gente de lo que él tenía, de la visión de Dios para ellos, de la visión de ese hombre perfecto, de esa iglesia, ¿verdad?, en madura, moldeada, siendo la palabra en la tierra. ¿Cómo llegar ahí? Y todas estas cosas están aquí en la Biblia, usted lo puede leer. Entonces miren aquí en 2 Corintios 11, 2 dice: porque lo celo con celo de Dios, pues yo los he despojado. Desposado, quiero decir, desposar significa comprometidos, ¿verdad? Igual que María y José estaban comprometidos, no dejes a tu mujer. Estaban comprometidos, era su esposa. Y entonces vemos nosotros, dice, con un solo esposo, para presentar como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos se han extraviado. Ahora, ¿qué está haciendo aquí? Pablo quiere presentar una verdadera iglesia en la imagen del esposo, porque el esposo es la imagen. Pero aquí hay unos ya trabajando para apartarlos de ese plan, para robarles ese privilegio. Trabajando. Estaba trabajando dentro del mismo grupo de ellos, dice aquí. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, que es la palabra. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos presentado, ya estaban predicando otro Salvador, otro Redentor, otro plan de redención. Hombres, usando la misma palabra, usando la misma escritura, porque recuerde cuando Satanás llegó a Eva, le citó la escritura, cuando llegó donde Jesús, le citó la escritura. Este es el libro que el enemigo usa para destruir. Porque lo único que tiene el enemigo es una perversión del verdadero. Dios tiene su verdadero ministro, su verdadero profeta. Satanás tiene su falso profeta y su falso ministro. Dios tiene su novia, su esposa. Satanás tiene su iglesia, la suya, pervertida en teología humana. Él la tiene. Sí, Señor. Dios tiene la ciudad de Jerusalén, la celestial, la esposa del Cordero. Satanás tiene Babilonia, la madre rameras, y sus hijas son rameras. Infieles a la palabra. Confiesan ser de Cristo y son infieles a Él en todo. Ahora recuerden, no es una negación completa de la verdad. No, son una sola palabrita mal ubicada. Eso es todo. Ahora encontramos, dice aquí, y usted se fija en el versículo 13, porque estos son falsos apóstoles. Son apóstoles, pero son falsos. Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, que los tiene, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces los tenemos. Entonces vemos nosotros, es el trabajo del enemigo, ¿verdad? Y empobrecer y robarle a la gente lo que Dios le dio. ¿Y cómo lo hizo en el principio? A través de falsa enseñanza. Tener a la gente sujeta, esclava, viviendo por debajo de su privilegio divinamente dado. Oh, muchos les sustituyen emoción. Otros les sustituyen toda clase de cosas para entretenerlos en vez de enfocarlos en la verdadera promesa. Toda clase de programas que la gente tiene, ¿eh? Pero el plan de Dios es redención. Y redención significa devolver lo que se perdió. Dale al hombre poder sobre el pecado, poder sobre este mundo, poder de una vida virtuosa, poder en la oración, ¿eh? Tener acceso a la presencia de Dios donde Dios le oye y Dios contesta. Pero estas cosas no vienen así nomás, vienen por la palabra, por una visión en la palabra. La gente dice, oh, Cristo murió por mí, sí, yo lo tengo todo. Sí, eso no significa nada. La Biblia dice que el enemigo también cree. Pero ¿cómo se reciben estas cosas? Igual que Moisés le reveló dónde entrar para que la muerte no los tocara. Le reveló dónde la sangre debía estar aplicada para que cuando el ángel de la muerte pasara, la muerte no los tocara. La sangre en sí no los iba a librar, era la sangre correctamente aplicada. Tenían que saber dónde y cómo aplicarla y en qué tiempo aplicarla. No podía ser en cualquier tiempo, no podía ser a cualquier manera, tenía que ser a la manera provista de Dios. Moisés tenía la llave. Y lo que Moisés dijo, ese ángel respetó. Igual que cuando Dios le dijo a Pedro, yo te voy a dar las llaves. Si tú lo atas aquí, yo lo ato allá. Y lo que Pedro dijo, eso iba a ser universal para siempre. Nadie podía contradecir eso. Esa es la autoridad de la iglesia. Esa es la autoridad de Dios, ¿verdad? En la tierra, ¿eh? En la autoridad escritural que lleva el ministerio. Eso está ahí. Ahora encontramos estas cosas porque estas son es la manera de Dios. Ahora, fijémonos en eso. Ahora, entonces vemos nosotros, Dios hizo al hombre en su imagen, pero vemos como el enemigo en el principio entró y le robó al hombre lo que Dios le concedió. Y vemos la manera que se lo quitó en el principio a través de un predicador enseñando mejor el razonamiento en contra de la fe original. Eva oyendo esta otra voz, la despojó, ve, a ella y a Adán de todo lo que Dios le había otorgado. Todo, todo. Falsa enseñanza, le robó el privilegio divino. Vino astuto este hombre. Digo, esta es la manera de Dios. Ve, Dios era el predicador original y Satanás vino a predicar contrario. ¿Verdad? Cuando Dios tenía a Moisés, se levantó Balaam. ¿Ve? Cuando Dios tenía a Elías, estaban los falsos profetas. Y siempre ha sido esa batalla siempre ha estado ahí. Dios envía el plan de salvación a través de la palabra genuina para traer a la gente de regreso a sus privilegios divinos. Y el enemigo envía el falso para robarles y esclavizarlos. Siempre ha sido así. Ahora encontramos, ¿verdad? Tan pronto el hombre cayó entonces, viendo que había perdido, lo primero que hizo es buscarse una religión. Es lo primero que hizo el hombre caído. Tan pronto él perdió, aquí está ahora Adán, fuera de su lugar original, fuera de sus derechos divinamente dados, la imagen de Dios lo dejó, porque tan pronto el hombre cayó, la imagen de Dios lo dejó. Estaba en vida, ahora muerte entró en él, corrupción entró en él. Aquí está, y lo primero que hace el hombre para remediar su situación es hacerse una religión. Es lo primero que hace. Es esa hoja de higuera, una religión, una cubierta. El hombre caído es lo que hace. Hace su religión, tratando de cubrirse, ¿verdad? Tratar de tapar y remediar con una máscara falsa de piedad. Así hace la gente, ¿verdad? Oh, yo leo la Biblia, yo leo todo, yo sé lo que dice Génesis, lo que dice Apocalipsis, me lo sé bien. Una máscara bonita, que puede apantallar, pero a Dios no apantalló nada. Entonces tenemos estas cosas. El engaño viene de mil formas. Pero el hombre debe ser capaz de ver cuál es el verdadero camino de la vida. El hombre caído, lo primero que hace es se hace hoja de higuera. Una religión, se pone una máscara bonita, que lo miren que es religioso, que va a la iglesia, ¿verdad? Que es una buena persona. Pero si eso fuese así, entonces por demás murió Cristo. Cristo no murió para hacernos buenas personas, Cristo murió para devolvernos lo que Adán tenía. Lo que teníamos, lo que el primer nacimiento nos robó, lo que la caída nos robó, para traernos de vuelta en esas siete virtudes, traernos de vuelta y revelar que esas siete voces están en nosotros. Son las siete voces de Dios que reflejan al hombre perfecto, teniendo todo bajo sus pies. Entonces encontramos eso. Ahora, entonces, si se hace una jodiguera, y esa es la tendencia del hombre, ¿verdad?, queriendo remediar el problema de la caída, el problema del pecado y una naturaleza de pecado que tomó su ser con una religión. Es su máscara bonita, viene la iglesia, Jesús dijo a ustedes, dice, andan haciendo largas oraciones por ser vistos de la gente y quieren, se mudan el rostro cuando están ayunando para que miren cuán santulones son y se ponen a estudiar hasta que se les cae el pelo para decir que son grandes, inteligentes, espirituales. Estas cosas no vienen así, hermano, vienen por ordenamiento de Dios. Dios revela su palabra a quien Él quiere revelarlo. Hombres han leído esto y no han encontrado el camino de la vida y nunca lo han encontrado y nunca lo van a encontrar porque no fue dado para ellos encontrarlo. Jesús le dijo a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, no te lo reveló carne y sangre, pero mi Padre te lo ha revelado. Dios lo revela. Eran tus hijos enseñados por Dios. Entonces, esta es la manera de Dios. Entonces vemos nosotros aquí, hizo sus hojas de higuera, y ahí estaba Adán con sus hojas de higuera. Entonces Dios vino y le quitó esas hojas de higuera. Y sacrificó un cordero, donde la vida del inocente tenía que morir por el culpable, para así traerlo de regreso. No lo vistió con hojas de higuera, lo vistió con las pieles ensangrentadas del cordero. Esa era la manera de regresar de donde había caído. Redención es devolverle, la redención no era... lo voy a perdonar, no le voy a perdonar y le voy a regresar a lo que era antes de que cayera. Estas señales seguirán a los que creen. Como aquel hombre, dice el mensajero, tenía su audiencia, llegó y predicó un buen mensaje. Y vemos la gente que llegó, gente pulida, buena gente. Y le digo, si alguien aquí quiere aceptar, dice, sí, aceptó una viejita allá atrás. Y dijo, ahora usted es salva. Le dice, sí, es cierto, le dijo eso, pero le falló de decir, estas señales seguirán al que creen. Lo trae parte del camino, pero no el resto del camino. Igual que Israel que salió con Moisés, estaban dispuestos a caminar parte del camino, pero no estaban dispuestos a entrar y poseer lo que Dios les había dado. ¿De qué les sirvió que Dios los librara si no iban a entrar a tener lo que Dios les estaba dando? Ahí está la iglesia hoy, satisfecha con adorar, adoraron, se emocionaron en el desierto, hicieron toda clase de movimientos, comieron maná, bebieron agua de la roca, pero no poseyeron hasta que entraron a la tierra. Gente que les encanta y dicen, oh, esto es tremendo, y las emocionan, pero la gente tiene que poseer lo suyo. Hay una promesa que obtener. Ellos no querían entrar ahí y pelear, pero habían dos que sí. Ahora la gente dice, sí, yo sé para atrás, pero ¿qué de hoy? Amén. Ahora entonces encontramos estas cosas. Entonces vemos que Dios sacrificó el cordero para tenerlo de regreso. Dios presentando ese verdadero plan de redención, la manera dada de Dios al hombre para obtener lo que Dios le dio originalmente, para devolverle. Ahora, la única manera que usted puede regresar es que usted estuviera con él en el principio, que su nombre ha estado en ese libro. Igual que Israel, el jubileo no era para el que estaba asociado en Israel. El jubileo no era para el que venía y lo incorporaban, era para el nacido israelita, que tenía su nombre, porque la tierra fue dividida por nombres. Era la familia, tenía que permanecer en esa familia por sangre. Jesús mismo dijo, el hijo queda en la casa para siempre, pero el esclavo no. El esclavo lo traen, lo unen y lo demás, pero el hijo no, el hijo es nacido hijo. Ahora, vemos entonces, en la obra del enemigo, entonces empobrecer la gente, robarle sus derechos divinos que Dios mismo les dio. Esa es la obra del enemigo, ¿verdad? ¿Y cómo lo hace? De la misma manera que lo hizo en el principio. Aquí los encuentra Jesús en su día. Aquí está el Redentor que puede devolverle sus derechos. Aquí está la gente. Los han tenido tanto tiempo. Los tienen religiosos en la iglesia. Los tienen los líderes de ese día. Les hablan las escrituras. Le leen la Biblia todos los sábados. Y la gente son como ovejas sin pastor. ¿Qué hicieron ellos con la gente que Dios puso en sus manos? Y Jesús viéndolos tuvo compasión de ellos. Como que usted va a un lugar y la gente tiene cólera y tiene toda clase de enfermedades y todo es porque no les enseñaron cómo comer, cómo vivir, cómo ser limpios. Y los encuentran en esa situación. Pueden comer la comida toda putrefacta y no entienden. Así los encontró Jesús, tuvo compasión de ellos. Y digo, ruega al Señor de la mies que envíe obreros a la mies, porque hay mucha necesidad. Él no podía cubrir con todo eso. Eran más ellos, los malos. Lo mismo es hoy. Los tiempos no han cambiado. Lo mismo es hoy, en estos días del Hijo del Hombre. Fíjense, entonces vemos nosotros, él lo ha hecho, el enemigo siempre lo ha hecho así a través de las edades, como hizo en el principio, que despojó al hombre a través de torcerle la escritura, le robó todo lo que se le dio, le robó su imagen, le robó su autoridad de hijo, le robó su privilegio de vivir en la presencia de Dios y ser oído. Y eso ha sido así todas las edades, siempre. Y entonces vemos nosotros, cada vez que Dios venía con un mensajero verdadero, con la palabra de Dios, para ministrar un camino de regreso, el enemigo venía y traía a sus mensajeros para apartarlos y empobrecerlos, como lo hizo con Eva en el principio. Eso lo hizo todas las edades. Lo hizo en la edad de Lutero, la edad de Wesley, la edad de Moisés, la edad de Elías. En todas las edades, él hizo lo mismo que hizo en el principio. Esa batalla ha estado, siempre ha estado. Ahora encontramos que tiene que haber un encuentro y un grupo cae de este lado y otro grupo cae de este lado. Porque Jesús dijo, van a venir ángeles y van a separar. ¿Ven? Y van a haber ángeles, mensajeros que van a llevar a la gente a este lado y ángeles, mensajeros que van a llevar a la gente a este lado. Unos van a creer como quieren creer y otros van a creer como Dios revela su palabra. Así de sencillo, así fue en los días de Jesús. Cuando la palabra vino, nos dijeron fuera, no queremos nada con él, no queremos que la palabra gobierne nuestras vidas. Nosotros queremos ir a la iglesia y seguir haciendo lo que hacemos, pero que la palabra no tenga control de nosotros. Lo mismo es hoy, siempre ha sido así, la gente tiene que escoger, pero hay unos que decidieron escoger y escogieron vivir sus vidas siguiendo las enseñanzas de Jesús y creyendo como Jesús les enseñó. Y pues ellos fueron los que escribieron un libro de hechos. Ellos estaban dispuestos a tomar su cruz, negarse ellos mismos para ver a Dios venir y probar su palabra. El camino arriba es abajo. Esto no viene por una buena enseñanza, esto viene igual que dije el otro día, ve. Miren lo que Moisés rindió, su vida rendida. Se rindió por causa de una promesa, se rindió por causa de la gente. Y Dios lo honró. Miren lo que Dios hizo por Moisés. ¿Qué es lo que usted tiene en su altar? ¿Qué es lo que Caín tenía en su altar? Una hermosa adoración. Pero Abel tenía un sacrificio. Él murió con su propio cordero para que la palabra se cumpliera. Moisés murió para que la palabra, Jesús murió para que la palabra se cumpliera. Ahora, la simiente errada no puede hacer eso. No está en ellos hacer eso. No está en la descendencia de Caín hacer eso. No está, nunca va a estar. Ahora encontramos, así fue en los días de Moisés, y en los días de Elías, en los días de Gedeón, siempre envía su palabra por medio de verdaderos obreros que puedan ministrar a la gente el camino de redención. Sí, cuando estaba Israel toda empobrecida, el enemigo venía y le robaba todo, Dios envió un profeta con la palabra. Cuando Gedeón logró ver eso y rindió todo, el poder de Dios vino para devolverle sus derechos. Entonces vemos nosotros, ¿sí? Y como fue en todos estos días, en cada una de esas edades, el enemigo tenía los suyos como los tenía Coré, como tenía Coré y Datán, los días de Moisés, como tenía Balaam, aún, ¿verdad?, que causó que la gente perdiera su bendición y viniera bajo juicio. Sí, Señor, falsa enseñanza los llevó a eso. Cuando la verdadera enseñanza lo hubiera puesto en la tierra prometida. Cuando oí la voz de Moisés, lo hubieras colocado ahí. Pero estos hombres se levantaron, hombres astutos. Hombres que usaron la palabra para su propio fin y beneficio. Recuerde, este libro el enemigo lo usa. Termina una persona en un seminario leyendo esta Biblia. Esas son las meras raíces de la iglesia de Satanás. Es el fundamento. No somos niños. Sí, así como hay inspiración del Espíritu Santo al corazón, así el enemigo inspira la palabra en la unción equivocada en el día que se vive. Claro que sí. Él no va a decir Lutero estaba errado, Wesley estaba errado, o este estaba errado. No, él va a llevarnos aquí adentro. Esos mensajes ya pasaron. La gente en este mensaje sabe que eso está atrás. La cosa es lo que está aquí. Ahora, sigamos. ¿Verdad? Y lo mismo hicieron los 10 espías, que hablaron tan contrario a la voz de Dios tocante a la hora y la promesa de la hora, que causó que ellos quedaran dando vueltas en el desierto sin rumbo. Ahí andan muchos, sin rumbo. Jesús así los encontró en su día, empobrecidos. Léalo. Como ovejas dispersas sin pastor, sin dirección, sin visión espiritual y sin rumbo. Y él dice que sin visión todo lo perece. Necesita visión, hermano. Dios trae esa visión por su mensajero. Así la trae. Es la visión de la hora. Como la visión que tenía Noé. Como la visión que tenía Moisés. Como la visión de este día. ¿Dónde está y cómo se recibe lo que Dios nos ha prometido? Entonces, hombres sin visión, sin entendimiento espiritual, se apoderaron de la gente y los despojaron. Así los encontró Jesús y su clamor era: ruegue al Señor de la mies. Envíe obreros a su mies, obreros para atender las necesidades espirituales de la gente. Para que no queden como ovejas sin pastor, sin rumbo. Ministren las bendiciones espirituales a través de la verdad, de la luz en la verdad. Y entonces, obreros que tienen su corazón, en su corazón tienen a la gente y son como los otros que vinieron otros tiempos, como Moisés, que se despojó para que ellos pudieran recibir. Dejó el trono, dejó fama. Fue a sentir por ellos. Se puso en el lugar de ellos. Cuando esa gente, hermano, sacó canas verdes. Y Dios dijo, hacerte un lado, voy a quitar a esta gente, voy a poner sobre otra gente. Moisés se puso a la brecha. Dijo, Señor, primero máteme a mí. Ese es Cristo en su profeta. Es Cristo en sus obreros. Esa es la manera de Dios de hacerlo. ¿Ven? Y esa es la manera de Dios en todas las edades. Encontramos eso. Porque así fue en el principio. Tan pronto el hombre hizo sus hojas de higuera, Dios trajo un cordero. Cuando la gente estaba esclava, Dios trajo un hombre envuelto en pieles de cordero, con bastón de pastor, hablando como oveja. Era con la señal de redención de la cruz en la vara, porque la vara tenía la serpiente y era de madera, donde el pecado fue condenado, abriendo camino era la vara. De la manera provista. Pero su vida fue de sacrificio y de entrega. La misma fue la vida de Pablo. La misma manifestación de Abel, que trajo un cordero. Una vida rendida. La vida de Cristo rendida. Eso es lo que usted muchas veces no encuentra. No encuentra hoy en los verdaderos obreros, que se llaman obreros. A veces no encuentra en los miembros de las iglesias. Son más cabras. Usted trata de poner la cabra en la mesa y quítele, trata de despojarla, no se despojan. Pero usted, Dios quiere despojarlo para luego vestirlo con su justicia. Encontramos estas cosas. Compare a Saúl y compare a David, un hombre conforme al corazón de Dios. Compare a Saúl queriendo ser popular, queriendo ser importante con la gente y darles todos los gustos a ellos. Pero David era diferente. El carácter de David, compáralo con el carácter de Saúl. ¿Y dónde Saúl llevó a la gente? ¿Y dónde David llevó a la gente? Encontramos estas cosas. Porque eso siempre ha estado así. Eso usted no lo va. Esa batalla del principio. Satanás engrandeciéndose en el cielo, queriendo una mejor posición que la que Dios le otorgó, influenciando a otros que tenían derecho a cosas mejores que las que Dios había. Y no hay nada mejor que lo que Dios puede dar. Quieren hacer una iglesia más bonita, gente más pulida. Quieren mejorar la experiencia pentecostal con toda clase de cosas, cuando no hay cosa que pueda sustituirlo. Gente de mejor ética, mejor vestido, más culto, más inteligente. Eso nunca puede quitar y sustituir la verdadera experiencia con Dios. No puede, a través de la palabra. No existe eso. En el camino de Dios no existe estas cosas. Entonces encontramos. Ahora, compare el sentir de Moisés con el sentir de Balaam. Balaam amó el premio de la maldad. Fue bien pagado para hacer lo que Dios dijo que no hiciera. Pero está más interesado en lo que Balac, el rey de Moab, podía darle que lo que Dios le prometió. Mírelo, compáralo con Moisés. Rindió su vida por causa de otros. Nicolaísmo, de acuerdo a la Biblia, es esclavitud, es conquistar al laico. Así Satanás conquistó a Eva. Conquistó la iglesia. A través de la iglesia conquistó a Adán. Muchas veces el enemigo a través de la iglesia quiere tomar al pastor. Lo mismo sucede. Porque ese es el plan del principio. Eso no puede cambiar. Usted no puede obviar aquello. Aquello fue Génesis, es libro cementerio de la Biblia. Y eso que usted ve fue sembrado ahí. Tiene que verse en todas las edades. Entonces encontramos Nicolaísmo, le dice Yo odio las obras de los nicolaitas. Porque nicolaísmo es traer la gente sujeta a un ministerio que sujeta al hombre y sus ideas. Sujeta al hombre y a sus ideas. El hombre se coloca como cabeza sobre la gente, pero el real ministerio es como Pablo, que no trajo a la gente a someterse a él, sino a la palabra. Lo trajo a un lugar donde la palabra pudiera tener preeminencia en ellos. Demostró sus derechos divinamente dados y cómo se reciben. Demostró también cómo se pierden. Demostró cómo entrar y poseer al entrar en ese cuerpo espiritual llamado la iglesia, que es el cuerpo palabra. ¿Cómo se entra ahí? Y lo que hay dentro de ese cuerpo. Y los que están fuera de ese cuerpo son una cosa y los que están en el cuerpo son otra. Encontramos esto. Nicolaísmo entra y trata de sujetar al hombre bajo los conceptos e interpretaciones de la palabra. Ellos tomando la Biblia y con sus razonamientos la enseñan. Eso fue desde el principio. Los que esclavizó al hombre y le robó sus derechos divinamente dados. Jesús los encontró así. Así los encontró Jesús aquí en nuestra escritura. Y entonces le robó al hombre, fíjense bien, su imagen de siete virtudes. Y lo trajo a un nacimiento que lo colocó en este mundo con una imagen deformada. La imagen que perdimos es la imagen de siete virtudes. Venimos deformados. El primer nacimiento nos deformó a eso. El segundo nacimiento restaura eso. El segundo nacimiento nos trae de regreso, ¿verdad? Como debimos haber venido si no hubiera habido una caída en esas siete virtudes, revelando lo que esas siete voces son, las siete voces de Dios. Sí, pero la paloma ha venido. El guía hoy para guiarnos por ese camino de regreso, el camino por fe, por virtud, por conocimiento, por templanza, por piedad, por afecto fraternal, para ser sellado todo por amor. Y eso devuelve al hombre a todo lo que tenía en el principio. Eso le devuelve todo, todo, todo. Aquí llega el completo nuevo nacimiento. ¿Ven? Como hablamos el otro día. Él en la iglesia es la piedra principal del ángulo. Pero en la plena iglesia, Él es la cabeza del ángulo. Dos cosas distintas. Y ahí es donde Dios nos está llevando de vuelta. Esta es la edad donde Dios muestra eso. En este día, Dios que sintió la carga, envió estos obreros prometidos, obreros de la undécima hora, Efesios 4:11. Obreros que por la palabra ministran esta entrada a estas siete virtudes para el rapto. ¿Cómo se obtienen? No ha habido otra edad más que esta. Estamos llegando a esto. Cuando volvemos. Este es regresar. Este es regresar. Este es regresar donde no regresó porque no llegó esos siete pasos. Se fue. No caminó con Dios y se fue. Dejó el testamento, el testimonio en la pirámide. La vida de él fue moldeada a eso. Y por eso se fue, entró de vuelta en la presencia de Dios. Después de esas siete virtudes, él entra el hombre en unión, en compañerismo perfecto con Dios. ¿Por qué? Son uno. Ahí no hay nada, ahí no hay contradicción. Ahí lo que él es, ustedes. Ahí lo que ustedes, él es. Ahí son uno. El carácter suyo es el carácter de la imagen de él, la imagen suya. Lo que usted piensa, él piensa. Usted es uno con Él. Ahí donde esposo y esposa ya no son dos, son uno. Esto es lo que Dios ha prometido. Pero el enemigo no deja de obrar, como lo ha hecho siempre. Tiene aquellos que lo hacen empobrecer a la gente con sus conceptos e interpretaciones de lo que Dios dijo en su palabra. Y así robarle a la gente sus derechos divinamente dados, los derechos que este libro sellado, abierto, ha otorgado. Y ese ángel fuerte, descendiendo y rugiendo a gran voz, trajo al clamar con siete voces la revelación de Dios de cómo podemos estar en su imagen y cómo esas siete voces en nosotros nos devuelven todo lo que perdimos. Nos devuelven la imagen y el dominio original. Esperen que esas siete voces hablen, hablen, esperen que esos siete truenos hablen sus voces a ese grupo que puede tomar la palabra. Cortará y tajará. Pueden cerrar los cielos, decir lo que digan, será hecho, porque es la palabra de Dios saliendo de la boca. Hemos llegado, ahí hemos llegado. Este es el camino de vuelta. Este es el retorno a Edén. Hemos vuelto, no hay más después de esto. Este es el fin que anhelaron todas las edades cuando el nuevo nacimiento incompleto es manifiesto hoy. El hombre completo. El hombre en su imagen. Esto es lo que este nuevo nacimiento hoy produce. Una gran revelación. Este libro lo revela. Este libro revela ese secreto. ¿Cómo podemos? Por eso el mensajero, hablando de ese misterio triple, dice: ella es el revelado. Ella es el revelado. ¿Y cómo llegó a eso? A esa imagen. Pero cuando descendió, rugió a gran voz. Siete truenos emitieron sus voces. Puso un pie en la tierra, otro pie en el mar. Significa poseyéndolo todo. Las siete virtudes lo poseen todo. No hay más. No hay más. Y un ministerio hoy que puede ministrar estas cosas para que lleguemos todos a esa estatura de las siete virtudes. Lo tenemos. Dios lo prometió. Esa era la carga del Señor. Envía obreros para que no queden como ovejas sin pastor. Esa era la carga de Él. La mies es mucha. La mies es la cosecha, el tiempo de cosecha. Él era el Señor de la mies. Ahí estaba Ruth espigando en el campo de él, vos. Tenía obreros ahí trabajando en la mies. Se le digo, delen a ella, déjenle que caiga un buen manojo de vez en cuando. Ella siguiendo a los segadores, interesada en obtener. Ahí está la verdadera esposa, la verdadera novia, la verdadera iglesia, el verdadero creyente, queriendo recibir tras de los segadores. El día que vivimos. Todas estas cosas están aquí. Piensen esto. Piensen esto. Falsa enseñanza le robó al hombre esas siete virtudes. En el principio. Jesús vino a devolver eso. Con verdadera enseñanza. Cuando el Hijo del Hombre vino allá. Hoy viene de nuevo el Hijo del Hombre y devuelve. Estamos aquí en el fin. Piensen eso. Esa es la estatura espiritual del hombre. El carácter. Que la palabra forma. A medida que recibimos la palabra, somos hechos a la imagen de la palabra. Ese es el carácter. Porque carácter, poder sin carácter es satánico, pero con el carácter viene el poder. Esa adopción, el hombre que es probado y es fiel, es posicionado y tiene todo bajo sus pies. Es una adopción. Ahí hemos venido en la edad de adopción. Hubo la edad de Juan Bautista, la edad de la ley con Moisés. Todo tipo de dispensaciones, pero esta es la dispensación de adopción. Hemos llegado. Tuvimos la edad del agua, la edad de la sangre, la edad de la vida. Pero esta es la edad donde el hijo llega a madurez. Para ser cambiado, tomado sin morir. El día que hemos llegado. Piensen esto, vamos a poner de pie, vamos a terminar. No es para todos, no. No era para todos los que salieron de Egipto poseer, aunque todos salieron, aunque todos oyeron, aunque todos adoraron, todos hicieron, ¿verdad?, su deber religioso. Fueron al templo, se emocionaron, comieron maná, bebieron agua de la roca. Todos hicieron eso. Pero no todos entraron, no todos poseyeron. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, toma este mensaje tal vez alargado, entrecortado, que puedan ver lo que se quiso decir, Señor. Que puedan ver, Señor, que por un falso ministerio se robó, pero por un verdadero ministerio se restaura. Gracias, Padre, a través de este gran sacrificio. Señor, el Cordero que derramó su sangre y nos abrió camino de regreso. Señor, podemos ver el camino por fe, por virtud, por conocimiento, por paciencia, por templanza, por piedad. El camino a lo que Adán perdió, el camino de vuelta, todo bajo nuestros pies. Y al recibir la palabra llegamos a ser esa palabra. No hay otro camino, no hay otro camino, no hay otro camino, solo hay un solo camino. Y este es el camino. Estas siete voces, hablando con trueno y dulzura, cuando los verdaderos ungidos de Dios hablan, esa es la voz de Dios, es el trueno que sacude al enemigo. Te damos gracias, Señor, por carácter, es lo que tú buscas. Gracias, Padre, bendice a tu gente, despídenos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Jesús vio el problema y dio el remedio. Estas estaban como ovejas perdidas sin pastor, gente desparramada, y obreros verdaderos. Porque él iba a las sinagogas. Las iglesias no habían hecho su parte. Esos ministerios locales no hicieron su parte. Porque la gente estaba toda empobrecida. Lea de vuelta la escritura cuando llegue a su casa y mire lo que se dijo. Y vea lo que Jesús está diciendo. ¿Ve? Esa era la carga de él. Yo les digo, oren ustedes. Pídanme a mí, el Señor de la mies, y yo les envío obreros. Esa es la carga de ustedes para resolver este problema. A ver, la gente pide por un nuevo carro, una nueva casa, nuevo par de zapatos, todo lo hable. Pero necesitamos, hermano, una fuente abierta, ¿verdad? A quien tú le remites los pecados les son remitidos. A quienes tú te los retienes les son retenidos. Necesitamos esa fuente abierta siempre. Cantemos ese cántico, ¿verdad? Cantemos, queremos ser tu pueblo fuerte en ti. Pueblo, oh fuerte en ti, que nuestros ojos de tu amor no se separen, nuestras vidas se rindan. Siempre, Señor, nos tus fuerzas para luchar. Dios les bendiga, hermano, pueden salir y toma.